Ore conmigo, Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando por medio de la predicación de tu palabra, exalte a Jesucristo crucificado y resucitado para que comprendamos más de Él y que creamos en Él con más profundidad, para que podamos amarlo y considerar nuestro gozo vivir para nuestro Salvador y nuestro Rey. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mientras continuamos con nuestro sermón, vamos a hablar de Mateo 28. Por favor, póngase de pie si puede hacerlo. Y vamos a leer versículos 11 al 20. Escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga en nuestros corazones y en nuestras mentes su palabra. Puede sentarse. Bueno, felices Pascuas. Es un gozo adorar contigo en este domingo, en esta Pascua. La Pascua es un día lleno de bendiciones. Es un deleite verlos hoy y darme cuenta que algunos se ven muy festivos, muy, muy lindos este día de Pascua. Nos da mucho gusto tener amigos y amigas y familiares acompañándonos para adorar. Y es muy bueno ver la música que tenemos hoy. Pero no nos confundamos. No solo Easter o Pascua es un gran día, pero hay muchas preguntas acerca de Pascua. ¿De qué se trata la Pascua? ¿Qué es tan especial acerca de la Pascua? Veremos, la Pascua es una ocasión en la que la Iglesia global se enfoca en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Declaramos este domingo con una sola voz: Él ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Esa declaración misma levanta un par de preguntas. Primero nos preguntamos, ¿realmente eso ocurrió? ¿La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es real, literal, o es solamente metafórica, simbólica? Una buena idea de esperanza para pensar en lo eterno. Les pregunto porque hay muchas personas en el mundo que declaran hoy en este día, Jesucristo ha resucitado verdaderamente. Pero hay muchos que no lo creen. Hay muchos que piensan que son muy sofisticados para creer que una persona en realidad se levantó de entre los muertos. Pero aún van a la iglesia y dicen las palabras y creen que hay valor en la idea de la resurrección, la idea detrás de la historia. La Pascua para muchos es una oportunidad para comenzar de nuevo. Cuando toda la esperanza está perdida, entonces piensan, bueno, no necesitamos una resurrección verdadera para tener esperanza, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Será correcto? Y una vez más pregunto, ¿Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos? ¿O solamente es un sentimiento de la temporada que nos ayuda a tener cosas difíciles en nuestra vida? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, digamos que realmente resucitó de entre los muertos. ¿Qué diferencia hace? Hago esta pregunta porque hay mucha información que sugiere que muchos americanos todavía creen que Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Y cuando digo muchos, la gente que ha hecho estudios piensa que la mayoría de la población en los Estados Unidos piensan que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Lo que es interesante es que mientras muchos afirman que Jesucristo levantó de entre los muertos, no saben cuál es la importancia de esto, cuál es la diferencia de que esto haya ocurrido o no. Y tal vez algunos se refieran simplemente a cuestiones religiosas y que ya que cumplen esta tradición, regresan a su vida normal como si nada hubiera pasado. Así que no solamente está la pregunta de si realmente ocurrió, sino que si ocurrió, realmente importa. Y eso es lo que queremos explorar esta mañana. Estas cosas las queremos platicar hoy. Queremos hablar de si realmente hubo resurrección y si esta resurrección realmente es importante. Así que vamos a tomar este capítulo 28 de Mateo, que da testimonio a la resurrección de Cristo y sus implicaciones. Este capítulo lo vamos a considerar en tres partes, versículos 1 al 10, que le pongo como título La realidad de la resurrección. Del 11 al 15, voy a decir, hay un rechazo de la resurrección. Y del 16 al 20 son las ramificaciones de la resurrección, la realidad, la oposición y la consecuencia. En la realidad, versículos 1 al 10, lo que encontramos es que en estos versículos esta misma historia aparece en todos los evangelios. Encontramos que nadie de los discípulos esperaba esta resurrección. Vemos aquí que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Tenían esperanzas de ungir el cuerpo de Jesús para la tumba. Porque como ustedes saben, Jesús murió el viernes justo antes de que acabara el día. Y entonces ese final de día es cuando comienza el sábado, y el sábado los judíos estaban prohibidos de hacer cualquier cosa. Así que el viernes, con el tiempo que tuvieron, simplemente dio tiempo para llevarlo y meterlo en una tumba. Pero los cuerpos de los muertos tenían que ser ungidos para su muerte. Así que vinieron en cuanto pudieron, el domingo temprano. Vemos en todos los evangelios esta historia. Vinieron a honrar a Jesús en su muerte. Vinieron a la tumba esperando encontrar su cuerpo en la tumba para atenderlo. Ellos no tenían ninguna esperanza de no encontrarlo. Su mayor esperanza esa mañana fue que no fuera a oler mal el cuerpo, y por eso es que querían ungirlo para que no oliera mal. Este es un detalle importante. Ellos no esperaban la resurrección de Jesucristo. No la esperaban porque ellos saben, como usted y como yo, que los muertos no regresan a la vida. Y eso nos trae los versículos 2 al 7. Y ahí vemos que las mujeres encontraron algo supernatural que no esperaban. Y no fue nada más un sentimiento de la temporada. Las mujeres no encontraron una nueva emoción en sí mismas para las fechas difíciles. No, ellas encontraron poder milagroso que viene desde el cielo. Hubo un gran terremoto. Esto realmente ocurre en el mundo natural. Pero no es lo mismo cuando un ángel del Señor viene y mueve una piedra y se sienta sobre ella, sus vestiduras blancas como la nieve. Esta muestra de poder del cielo no lo esperaban las mujeres. Era una cuestión que era visible. Era una muestra pública, porque ellas vieron y escucharon esto. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos, dice el versículo 4. Y el ángel le dijo a las mujeres: no teman, no teman, porque él sabe que buscan a Jesús, el crucificado. Claro, los soldados tenían toda la razón de tener miedo. Pero luego el ángel les dijo las siguientes palabras: él no está aquí, porque él ha resucitado como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Así que el ángel les da evidencia y luego les da instrucciones de ir y compartir las nuevas noticias de Jesús, que los encontraría en Galilea. Ahora bien, a pesar de que el ángel les dice no teman, este anuncio era tan grande, tan poderoso, que las mujeres aún, a pesar de eso, se fueron en miedo. Pero veamos que, además del miedo, hay un gran gozo. Este poder sobrenatural, este anuncio angelical, no es acerca de un nuevo sentimiento, sino que uno no puede más que enfocarse en esa declaración de que hay nueva vida de entre los muertos, porque Jesucristo mismo ha sido levantado de entre los muertos. Y no solo fue que hubieron terremotos acerca de la resurrección y luz y relámpago. El ángel estaba testificando a una resurrección real, y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Un Jesucristo resucitado de verdad. Cuando las mujeres se iban, dice que vieron a Jesús con sus propios ojos y lo escucharon con sus propios oídos. No solamente era una visión, no era un sentimiento en sus corazones, no, lo pudieron tocar con sus propias manos. La realidad de la resurrección fue clara, milagrosa, inesperada, tangible, concreta. Tanto que ellas estaban sorprendidas y les tuvo que volver a decir Jesús: no teman. Y vemos que este pasaje claramente habla y universalmente la Biblia declara que Jesucristo verdaderamente, literalmente, físicamente resucitó de entre los muertos. Los discípulos tocaron su lado lanceteado y sus manos horadadas. Su testamento desde el principio al final es que ellos lo vieron con sus oídos, lo escucharon con sus oídos, lo vieron con sus ojos y lo tocaron con sus manos. El Jesús resucitado no solamente fue una idea o una visión o una esperanza, Jesucristo era el hombre Dios resucitado de entre los muertos. No hay ninguna explicación para explicar esto. Jesucristo físicamente había sido levantado de entre los muertos. No puede haber evangelio sin esta verdad. Y parte de esto es porque el pecado es verdad. Es la maldad es real. Como pastor, he estado mucho con los que han estado muriendo y he estado presente cuando las personas entregan su último aliento. He entregado muchas gentes a la tierra en los entierros. Y yo les puedo decir, ninguna de estas muertes fueron un símbolo o un sentimiento. Son realidades, realidades que no puede uno esperar que no fueran ciertas. Cuando uno enfrenta la certeza de la muerte, uno pregunta, ¿cómo podemos vencerla? ¿Cómo podemos librarnos de la muerte? La respuesta es, no tenemos ningún poder nosotros, pero el Evangelio de Jesucristo nos dice, sí, sí se puede, sí ha ocurrido. Y esto es porque Cristo enfrentó a la muerte en toda su realidad. Él puso nuestro pecado en su muerte y murió la muerte que nosotros merecíamos. Y esta muerte fue verdadera. Lo pusieron muerto en el suelo. Y si Jesucristo hubiera permanecido en la tumba, no habría esperanza ni para ti ni para mí. Si esto ocurriera, la muerte ganaría. La realidad de la muerte pesaría sobre nosotros para siempre. El apóstol Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve. Si no hay una resurrección verdadera, literal, uno no puede creer en el Evangelio. Uno tiene que enterrarlo junto con Jesús. Pero si Jesucristo se levantó de entre los muertos, entonces la historia del Evangelio puede redimirte a ti del pecado y de la muerte. Jesucristo verdaderamente resucitó y verdaderamente triunfó sobre la muerte y nos da victoria sobre la muerte a todos los que creemos en Él. La resurrección es verdadera, sin ninguna duda. ¿Fue inesperada? Sí, totalmente. ¿Fue milagrosa? Sí. No hay duda que fue actual, que fue real. Sí, fue real. Y esto nos trae a la siguiente porción. Cuando vemos que muchos rechazan esta realidad, vemos a partir del versículo 11 que los guardias fueron y le contaron a los religiosos de ese tiempo lo que había ocurrido. Aún a pesar de que los guardias habían quedado como muertos de miedo, corrieron a dar la noticia, a decirles a los religiosos lo que había pasado. Esto tenía que haber causado una respuesta coordinada, pensada. Pero lo que vemos es que inmediatamente la respuesta fue entender qué había ocurrido. Entender que esto había ocurrido, pero ellos no lo creen. No tienen fe. A pesar de que los guardias están diciéndoles la verdad, para los religiosos esto no les cambió su corazón ni su mente. Ellos no querían creer en esto. Ellos escucharon la historia de primera mano, pero en lugar de escuchar la historia y tomar esta realidad, empezaron a ver cómo defenderse. ¿Cómo le hacemos para que a pesar de esto nosotros guardemos nuestras posiciones sociales? Así que ellos convirtieron esto en una conspiración. Ellos no quisieron creer, así que quisieron conspirar y mentir para cubrir la verdad. No solamente le pagaron a los soldados para mentir, sino que además vieron que los soldados no tuvieron problemas mientras dijeran estas mentiras acerca de Jesús. Así que su historia, ellos no sabían que ya se había hablado. Para el tiempo en que este evangelio fue escrito, el evangelio de Mateo, ya habían pasado décadas. Sabemos que la iglesia, mucho después de la muerte de Mateo, sabían de esta mentira que habían propagado. No era la única mentira que se había circulado acerca de Jesucristo. Así que hay mucha gente que ha rechazado la resurrección. Mucha gente sigue haciendo argumentos diciendo Jesucristo nunca murió, solamente se desmayó en la cruz. Y que cuando lo pusieron en la tumba, cuando ya estaba fresco, entonces despertó. Algunos dicen, bueno, la resurrección es imposible. Así que el evangelio debe estar mal porque nadie resucita, piensan los científicos. Y bueno, se hacen conspiraciones en contra de la muerte, de la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy. Pero lo que hemos visto a través de todos los tiempos es que el mensaje de la resurrección verdadera de Jesucristo continúa avanzando. El primer reporte de los que vieron y escucharon y tocaron al Jesucristo resucitado, las mujeres y Pedro y Juan y todos los demás discípulos, incluso tanto como 500 testigos, estos reportes se convirtieron en billones que han creído que la resurrección de Jesucristo es real. Así que yo les pido que no se desmayen. Mientras, si existe gente que niega la resurrección, no se preocupen, porque esta negación ha ocurrido desde el principio y seguirá hasta que Jesucristo regrese. Así que si la resurrección de Jesucristo es real como lo es, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué diferencia hace? Bueno, Mateo 28 nos da un número de ramificaciones profundas de la resurrección. Si Jesucristo resucitó, ¿entonces qué? La primera ramificación que vemos en este capítulo es que si Jesucristo resucitó, Él es digno de nuestra alabanza. Lo que vemos con las mujeres es que en cuanto lo vieron, lo adoraron. Cuando los discípulos lo vieron, lo adoraron, versículo 17. Claro, ahí dice, algunos dudaron. Así que vemos que la duda de algunos de los discípulos es todavía una confirmación de que debemos creer en la resurrección, porque la resurrección fue tan supernatural, tan repentina, tan inesperada, que el primer instinto de algunos de los discípulos dudaban sus propios ojos, querían encontrar una explicación. Nos recuerda que estos hombres no eran tontos, no eran inocentes, incautos, eran hombres que entendían el mundo real. Así que la resurrección fue difícil de tomar, de entender. Al final vemos que todos ellos estaban convencidos. Vemos en Hechos capítulo 1 que Jesucristo estuvo con ellos por 40 días dándoles pruebas de su resurrección. Así que al final ellos no tuvieron ninguna duda de que Jesucristo había resucitado y que él era digno de su adoración, Cuando Tomás tocó las manos de Jesucristo, se convenció de la realidad de la resurrección y clamó: "Mi Señor y mi Dios". Yo les digo esta mañana, si Jesucristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, entonces todas las profecías con respecto a su vida, sus enseñanzas son verdaderas. Lo que él ha dicho para nosotros es verdadero. Si se levantó de entre los muertos, él es Señor de señores. Él es el Yo Soy. Él es el Hijo del Hombre que vino del cielo. Él es el Señor y Dios de todos nosotros. Si Jesucristo no hubiera realmente resucitado, entonces nada de esto importa. Pero como Jesucristo realmente resucitó, entonces todo lo que él dijo importa. Y nada importa más que Jesucristo mismo. Cuando vemos esto, vemos que Jesús declara que las ramificaciones de la resurrección es que toda autoridad es dada a él en el cielo y en la tierra. Como dice en Daniel 7, que uno como el Hijo del Hombre viene al anciano de días y él es dado dominio para que todas las naciones y lenguas lo sirvan. Su dominio será eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Si Jesucristo se levantó de entre los muertos, él es digno de adoración como Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente un maestro interesante, no solamente es un instructor moral, no solamente es un ejemplo de amor sacrificial que puede darnos esperanza. No, si Jesucristo resucitó de verdad, él es Dios, él es Rey, él es el soberano del cielo y de la tierra y es Señor de nosotros, que reina sobre nosotros hoy. Y esta es la verdad de la Escritura, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él tomó todo el castigo de nuestro pecado sobre él. Él murió, pero también fue resucitado en el tercer día. Luego apareció frente a muchos y está es realmente vivo. Él está vivo, sí, él está vivo y debe ser alabado como Dios y Rey, como Señor sobre toda la vida. Como decía Abraham Kuyper, un teólogo, dijo: "No hay una sola pulgada en toda la creación en que Jesucristo no declare: esto es mío". Y vemos esto en este pasaje. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que él toma discípulos de todas las naciones para mostrarles todo lo que les ha mandado y está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo ha resucitado. No solamente es un sentimiento de Pascua. Él debe ser adorado siempre, en toda la vida, en todos los tiempos, en todos los lugares, sobre toda la gente. Lo que es glorioso es que Jesucristo no solo nos dio un mandamiento de que estas cosas deben ser así, sino que además es nos promete estar con nosotros como Señor, como soberano Rey, para estar con nosotros por medio del Espíritu Santo hasta ese día donde Él regrese en gloria y complete nuestra era y lo veamos cara a cara. Jesucristo no solo nos habla para adorarlo, no solo nos habla de vivir una vida de obediencia y consagración a Él, sino además de invitar a otros a que vengan a adorarlo. Este es el camino que Él presenta frente a nosotros, que mientras vivamos en el reino del Cristo resucitado, debemos traer a otros a este reino. Debemos hacer discípulos, enseñándole a la gente que se arrepienta de sus pecados, para que la gente crea en el Señor Jesucristo crucificado y resucitado, para que juntos podamos caminar en nueva obediencia a todos sus mandamientos, para que podamos ver mujeres y hombres y niños bautizados y declarando, porque si Jesucristo ha resucitado, tendremos victoria sobre la muerte como gente de Dios. Si Jesucristo ha resucitado, tenemos propósito en esta vida. Verás, el Rey Jesucristo no solo nos salva de la muerte eterna, no solo nos da vida eterna, sino que nos da la oportunidad de vivir ahora mismo una vida de consagración, de propósito, mientras nos juntamos con otros para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y llamar a las naciones a una vida de obediencia a su palabra en la iglesia, creyendo en Jesucristo como Salvador, Rey y Señor. Les digo, hermanos y hermanas, mientras cierro, la resurrección de Jesucristo es verdadera. Su resurrección define la nueva realidad. Y es esta resurrección la que debe dirigir todos los aspectos de nuestra vida. Y la oración que tengo este día de Pascua es que toda la música y los cantos y nuestra comida es que todo nos enseñe la realidad de la resurrección de Jesucristo, de que por fe en Jesucristo encontremos la fortaleza para enfrentar todas las reacciones de rechazo en nuestra vida y que de manera más grande cada vez vivamos todas las ramificaciones de la resurrección para que tengamos vidas de adoración, vidas de obediencia, vidas para nuestros vecinos, para predicarles. Este es nuestro gozo que creemos. Este es nuestro regalo de nuestro Dios y nuestro Rey. Él es nuestro Dios, porque Cristo ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Oremos. Señor del cielo, no nos permitas que meramente hagamos las emociones de la temporada, sino que tomemos, Señor, eso que es firme, que es sólido, que es seguro, que Jesucristo realmente, de hecho, ha resucitado de entre los muertos y vive por siempre como Rey, como Dios, como Salvador, como Señor. Que nosotros adoremos, que nosotros obedezcamos por fe, en obediencia, que podamos hacer discípulos, que podamos ir y hacer tu trabajo donde tú nos llames para la salvación de los perdidos, para el crecimiento de la iglesia y para la gloria de nuestro Rey Jesucristo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.